Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La noticia de esta noche nos llega del mundo del deporte. Acabamos de conocer que el mejor y la mejor futbolista del mundo son españoles. Rodri Hernández y Aitana Bonmatí acaban de ganar los respectivos Balón de Oro. Es el segundo galardón que se lleva un jugador español. Hace 64 años lo logró Luis Suárez. Ya les vale a los de France Football 64 años sin un Balón de Oro español. Pero en fin, en la categoría femenina van 4 Balones de Oro consecutivos para jugadoras españolas. 2, Alexia Putellas, y 2, Aitana. Todos muy recientemente. Allí en París, pendiente de esta gala, está nuestra compañera de deportes, Arantxa Rodríguez. ¿Qué tal, Arantxa? Buenas noches.
Hola, Ángel. Aquí estamos, esperando ahora que salgan desde del teatro todos los asistentes y especialmente los nominados, especialmente todos los españoles que han sido premiados, a ver si escuchamos las primeras declaraciones a la prensa española de los galardonados, que como has visto y como estabas relatando, pues el acento español, y aquí prácticamente todos los premios han ido a parar o bien a nuestro país o a personas que trabajan en equipos de nuestro país.
Qué bueno. Oye, el Balón de Oro para Rodri Hernández, campeón de Eurocopa con España este verano.
Hoy sí que creo que es un día, no es una victoria solo mía, sino también del fútbol español. Creo que hoy se viene recompensado el fútbol español, tantos jugadores que no lo han ganado, que lo han merecido, como Xavi, como Iniesta, como Iker, como Busi, como tantos otros, no me quiero dejar a nadie, pero esto es una victoria del fútbol español y sobre todo la figura del mediocentro. Creo que hoy muchos amigos me han escrito, me han dicho que el fútbol ha ganado.
Oye, Arantxa, ya sabíamos que este tío era un señor, por las entrevistas que le hemos oído este verano y durante la selección y demás, pero el discurso ha sido espectacular, qué tío, ¿no?
Sí, para mí ha sido impecable. Fíjate que no suele mostrar mucho las emociones, pero se le veía feliz, se le veía contento, se le veía reivindicando un poquito, ¿no? Como ha dicho él, esa posición del medio centro. Y es que fíjate, Ángel, hacía 64 años que ganamos el primer y único Balón de Oro un futbolista español, que entonces fue Luis Suárez. Fue en el año 1960. Luis Suárez murió el año pasado y murió sin poder haber visto otro español que tuviera el honor de sucederle en algo tan importante como es ganar un Balón de Oro. Y hoy Rodri Hernández, que como tú lo has dicho, el discurso ha sido ejemplar, con su novia ahí pendiente, que curiosamente ha dicho que hoy es el aniversario, que cumple 8 años desde que se conocieron, que también estaba exultante, y también sus padres, Elena y Antonio, que han sido muy importantes en su carrera. Incluso decía, fíjate, Rodri, que estuvo a punto de dejarlo cuando estaba en el Villarreal, pero que fue su padre el que le animó y que le dijo, hemos llegado hasta aquí, no vamos a dejarlo ahora. Bueno, pues hay que agradecerle a Antonio que le dijera eso a su hijo, porque gracias a eso tenemos un Balón de Oro español 64 años más tarde.
Qué bueno. Oye, el otro Balón de Oro española para la futbolista del Barça, Aitana Bonmatí, van 2 consecutivos. Hace unos minutos le ha dado las gracias a sus compañeras del club y de la selección española.
Estoy muy agradecida de volver hasta aquí. No es fácil todo lo que hacemos cada año. Y estoy, la verdad, que muy agradecida de volver a estar aquí recogiendo el segundo Balón de Oro. Pero como digo, al final yo formo parte de un deporte colectivo en el que me encuentro rodeada de magníficas futbolistas, tanto en el Barça como en la selección, y solo puedo dar gracias porque sin ellas no sería la futbolista que soy hoy.
Sin duda, esto dice mucho del Barça y de las selecciones, ¿verdad?
Sí, sí, por supuesto, es el mejor equipo, así ha sido reconocido también en esta gala, ¿no? Como el mejor equipo femenino, y fíjate, los números hablan por sí solos. Llevamos 5 ediciones del Balón de Oro femenino, y de las 5 ha habido 4 ganadoras españolas, 2 veces Alexia Putellas, y después de que ganara Alexia Putellas 2 veces, ha ganado a Aitana Bonmatí otras 2 veces, y quién sabe si va a parar aquí. O sea, que habla muy bien, evidentemente, de todo lo bueno que hace el Barcelona por el fútbol femenino para que, pues poco a poco vaya teniendo más recorrido en nuestro país, y sin duda pues ahí están las mejores jugadoras ahora mismo del mundo.
Qué bien. Oye, la última, Arantxa, ¿se ha hablado de la ausencia del Real Madrid a todos los niveles o de estas cosas solamente hablamos los periodistas aquí en España?
A ver, entre los periodistas, entre los medios destacados aquí de todo el mundo, obviamente se ha hablado. También te digo, por ejemplo, que había muchos brasileños aquí, ¿eh? Muchos medios de comunicación esperando que Vini Junior fuera hoy coronado con ese Balón de Oro, y ha habido mucha sorpresa. Y creo que en Brasil, bueno, están que trinan porque consideran que de alguna manera se les ha arrebatado ese Balón de Oro. De hecho, algún amigo de él decía que Vini tiene que hacer no las cosas dos veces mejor que todo el mundo, sino 10 veces mejor que todo el mundo para poder ganar lo que ganan otros haciendo lo justo. Y hombre, se ha hablado más, pues eso, a nivel de los medios. La organización, es lógico que no quiera hablar de eso porque no quiere quitar importancia y que se desvíe de alguna manera el foco hacia otro lado, pero el Real Madrid, bueno, ha sentido que se le ha faltado el respeto, no entiende cómo ha sucedido esto. Pensaban que Vinicius iba a ganar ese Balón de Oro. Vinicius, cuando se ha enterado de que no lo ganaba, ha decidido no viajar, y el primero, Carlo Ancelotti, que sabía que iba a ganar y que iba a recoger un premio, y el club, que también, que sabía que iba a ser reconocido como el mejor club del año, ha decidido respaldar la decisión de Vini y no viajar, por respeto y sobre todo por solidaridad hacia su futbolista.
Eso es una opinión personalísima mía, ¿eh? Por respeto al futbolista, pues vale, y por respeto al resto de aficionados, para recoger el galardón de mejor club del mundo, que no ha recogido nadie. Digo yo que eso también a lo mejor había que tener, pero es una opinión personalísima.
Pero ahora, yo creo que para, en este caso, perdona, Ángel, que estoy enrollando de lo justo, que creo que al final Ancelotti quiere tener al vestuario unido, y es un gesto, ¿no?, del entrenador, y el club la ha respaldado. Y yo creo que, bueno, que al final aquí en esta gala no solo no viene el Real Madrid cuando pierde, no viene nadie, porque hoy no ha venido ni Pep Guardiola, ni Xavi Alonso, ni ha venido Haaland, ni han venido los que no sabían que no iban a ganar. Aquí, por desgracia, solo vienen los que van a ganar. Habría que hacer algo para cambiar eso y que no se filtrara de ninguna manera los ganadores para que todo fuera una sorpresa.
Arantxa Rodríguez, te escucho dentro de un ratito. Gracias.
Un beso, hasta luego.
Otro para ti, adiós.
Expósito. La linterna.
Noticia de hace unos minutos: Benjamín Netanyahu dice que está dispuesto a aceptar una tregua de 2 días, solo 2 días, con Hamas, a cambio de que liberen a 4 rehenes. Esta es la última propuesta de Egipto, que contempla también que día a día después comience a negociarse un alto el fuego definitivo. Veremos si llega a cabo o no. Por lo demás, aquí en España el día ha vuelto a estar marcado por el caso Errejón y lo que te rondaré. Hoy Podemos, Más Madrid y Sumar, menuda banda, han reconocido que tuvieron conocimiento de la denuncia que una mujer publicó en redes en verano del 23. ¿Qué pasa? Pues que nadie hizo nada. La última en hablar ha sido esta tarde-noche Yolanda Díaz en el Congreso. Maribel Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. Yolanda Díaz se niega a asumir cualquier tipo de responsabilidad por el tsunami Errejón. Dice de él que nunca debió ser diputado ni portavoz de Sumar, y que si le nombró fue porque desconocía que era un presunto agresor sexual. De hecho, la vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar asegura que la conversación que mantuvo con Errejón el miércoles, antes de pedirle que dimitiera, fue la más difícil de su vida, porque le confesó actitudes machistas y vejatorias.
Él aceptó los hechos y, como saben, decidió unilateralmente publicar una carta que no comparto en absoluto. Lo digo claramente, se llama machismo.
Y todo después de echar balones fuera, a pesar de estar al tanto de la denuncia en redes contra Errejón durante la última campaña electoral. Dice que en Podemos y Más Madrid habían cerrado la investigación por falta de pruebas e intenta dar por cerrado así el escándalo Errejón.
Y saludamos a los oyentes de Deportes Cope que se incorporan a la linterna y que han estado siguiendo el partido de fútbol de Liga, el último de la jornada, Athletic de Bilbao, Mallorca. Pues eso, seguimos. Esta noche se ha pronunciado sobre el tema Rodríguez Zapatero. No cree que vaya a afectar al gobierno. Según Zapatero, ya estamos salvados. Más allá de la consideración sobre Errejón, lo que valorarán los ciudadanos es que los partidos estén a la altura de las circunstancias. El expresidente se ha referido a la foto de Pedro Sánchez con Aldama, el comisionista del caso Ávalos. Según Zapatero, no va a dar más de sí. Menudo ojo tiene este también.
Sorprende un poco, ¿no? Porque, claro, es que hemos estado como el presidente Sánchez en tantos. Yo pensaba cuando vi esa foto, digo, madre mía, las fotos que tendré, ¿no? Que he tenido en mi periplo. Bueno, lo ha explicado y creo que, sinceramente, no va a dar más de sí.
Bueno, pues habrá que preguntar a los de la UCO. Y en cuanto a tu periplo, pues sí, hay que recordar el periplo. Mañana habrá ocasión de preguntar a Sánchez por esta foto, también por Errejón. El presidente atenderá a la prensa al final de su viaje a la India. Mañana también será noticia la reunión del Ministerio de Trabajo con los agentes sociales para la última propuesta sobre la reducción de la jornada laboral. Si la patronal no acepta, el gobierno amenaza con cerrar un acuerdo solo con los sindicatos y pa'lante. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Sería una sorpresa que de la reunión de mañana salieran los mimbres para un acuerdo tripartito de reducción de jornada. El líder de la patronal COE, Garamendi, sigue defendiendo que son asuntos que deben tratarse en el marco de la negociación colectiva. Rechaza lo que considera un claro intervencionismo con la imposición de una reforma que, asegura, supondrá pérdidas millonarias para las empresas. Por su parte, los sindicatos dicen que si los empresarios no se mueven, tendrá que moverse el gobierno. Pepe Álvarez, líder de UGT.
El gobierno tiene que ser consciente que si no hay acuerdo con la COE, la modificación legislativa se tiene que hacer a pelo. Si quieren compensación, si quieren acuerdo, que se siente a negociar.
Trabajo pondrá mañana sobre la mesa ayudas a la productividad para pymes de los sectores más alejados de esas 37 horas y media semanales, como comercio, limpieza o peluquerías. De momento, el gobierno tampoco cuenta con los apoyos parlamentarios suficientes para sacar la reforma.
Y un último apunte, la DANA, que ha dejado precipitaciones históricas en Baleares, amenaza mañana buena parte del este peninsular. Lo peor se prevé en la Comunidad Valenciana, donde localidades como Elche, Santa Pola, Crevillente o Nájera han suspendido las clases por precaución. Cartagena, región de Murcia, hay un pequeño municipio que se conoce como Llano del Beal. Tiene menos de 1.500 habitantes. De esos 1.500, muchos sienten auténtica pasión por el equipo de fútbol de la pedanía, el Club Deportiva Minera. Son un equipo humilde, 22 jugadores, 8 personas que conforman el cuerpo técnico. Cuentan con muy poco presupuesto, pero el trabajo, duro trabajo que han realizado y el empeño que han puesto en los entrenamientos les ha permitido situarse en lo más alto de su liga. Actualmente son colíderes de la clasificación de su categoría, la Segunda Federación. Un hito en la historia de un club tan modesto como este. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. La Deportiva Minera se fundó en 1949 y desde entonces ha crecido mucho. Cuenta con 350 socios, muy fieles, por cierto, que en estos momentos están disfrutando del momento más dulce del club. El equipo ha conseguido alcanzar el puesto más alto en su categoría. Mira, José Pérez es el entrenador del conjunto.
Esto es una categoría muy complicada, con muchos equipos que están muy igualados, equipos históricos, ¿no?, de la categoría y de España, como el San Fernando, como el UCAM, y bueno, pues por suerte ahora mismo están saliendo las cosas bien y estamos liderando la categoría.
Detrás de este éxito se esconde un arduo trabajo. La Deportiva Minera es un equipo humilde que no cuenta con un presupuesto excesivo, pero que trabajan mucho y muy duro para conseguir llegar alto.
Nosotros somos un equipo de pueblo, ¿no? Un equipo humilde, un equipo bueno, de una población de 1.300 habitantes, y el secreto es la unidad, ¿no? La unidad de todos, tanto la directiva, cuerpo técnico, jugadores, la afición, somos todos una familia y trabajamos todos en la misma dirección, con el mismo objetivo, que es llevar el nombre de la Deportiva Minera por toda España ahora mismo y conseguir dejarla lo más arriba posible.
Bueno, pues la relación entre los miembros del club es muy buena, son casi una familia. El trato es cercano y para muchos eso es lo que marca la diferencia. Damián Petkov se incorporó al equipo hace menos de un año.
Desde el primer día que entré, son compañeros que siempre uno se los cruza en otros clubes. Cuando decide venir es porque también sabe que hay algún compañero que puede compartir vestuario con él, y eso hace más fácil la llegada, ¿no? Y me sorprendió mucho la humildad de cada uno.
El club son gente muy diversa, el más joven tiene 18 años, el mayor 35. Una mezcla que permite que los que tienen más experiencia ayuden a los que acaban de llegar al mundo del fútbol.
Tenemos diferentes perfiles, jugadores experimentados con muchos años en la categoría, luego jugadores que vienen del año pasado con nosotros de tercera división, y luego, bueno, jugadores jóvenes que vienen de esta categoría o incluso categorías más abajo, y estamos todos tratando de sumar y de ir trabajando para mejorar, para seguir estando ahí arriba y para que se siga hablando de la Deportiva Minera.
Esta variedad de perfiles es una de las claves para llegar a donde han llegado. José lleva siendo entrenador del equipo 3 años y ha podido ver cómo el club ha ido creciendo y superando retos.
Hace unos 3 años me llamaron desde el club para entrenar. Yo estaba entrenando en el Mar Menor y bueno, aquí llevo 3 años. El primer año conseguimos la salvación en tercera división. El segundo año ascendimos a segunda red y bueno, este tercer año pues somos colíderes empatados con el Linares.
Ser colíderes en segunda ref es algo que ni los jugadores ni la afición se habían imaginado. Ha sido todo un sueño del que se sienten muy orgullosos. Y es que trabajo les cuesta. Arturo Rodríguez es uno de los delanteros del equipo.
Es una sensación muy buena y para nosotros que también estamos dentro del día a día, a que vengan clubes que al final pues creas que no tienen más historia que nosotros y poder ganarles, pues yo creo que para todos es una sensación súper buena.
¿Y cómo no hablar de la afición? Hoy una parte tan importante del equipo. Mira, cada domingo el campo de fútbol del pueblo se llena para animar a los jugadores, ya sea en la victoria o en la derrota.
Te encontrás con un grupo de afición que no es de una ciudad, pero se escucha bien alto, te apoyan y hacer feliz a gente, eso es lo más lindo que uno como jugador puede tener, ¿no? Y eso es lo que intentamos. Esa gente que nos está apoyando, lo que es el pueblo, esté contenta.
El equipo aún está asimilando lo alto que han llegado. Son el ejemplo de que solo hace falta ganas, empeño para conseguir con muy pocos medios llegar tan lejos. El Club Deportiva Minera es el orgullo de su afición. Y es que estamos hablando de un equipo de un pueblecito con 1.500 habitantes y que han logrado coliderar la segunda federación, la categoría en la que juegan al fútbol. Gracias, Palo, por poner lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
Hasta mañana.
Adiós. La posdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Menudo crack es Ilia Topuria. Y qué bien nos lo está contando los compañeros de deportes. Pero yo me voy a centrar en un detalle no deportivo. ¿Te fijaste en lo primero que hizo el sábado el campeón hispano-georgiano después de tumbar por knockout al hawaiano Max Holloway en Abu Dhabi? Se bajó del ring, se acercó a su invitado más ilustre, que le esperaba sentado en su asiento, y le dio un beso en la frente. ¿Sabes quién era? El rey Juan Carlos. Un beso en la frente al rey Juan Carlos. Alucinante. Pero más allá de lo inapropiado de semejante gesto, yo lo voy a aplaudir porque me parece un gesto rompedor. Sí, ya sé que el rey ha cometido errores, algunos muy graves, pero ¿qué quieres que te diga? Yo creo que además de criticar sus fallos, hay que empezar a defender ya el legado de democracia y libertad que también representa Juan Carlos I. Sí, ya sé que decir eso es rompedor en estos tiempos, pero más rompedor es tumbar a puñetazos a un titán como Max Holloway. Y si el que viene y lo demuestra a su manera es Ilia Topuria, bienvenido sea, y en ese plan.
Mensajito de Línea Directa que nos trae Paloma Serrano.
En Línea Directa saben que no hay dos moteros iguales, por eso se adaptan a tu estilo de vida y a lo que realmente necesitas en la carretera. Si te cambias al seguro de moto de Línea Directa, vas a ahorrar y además tu moto siempre estará protegida, sea cual sea. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Sigue a Ángel Expósito en X, @expositocope y @linternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram exposito-cope.
Comienza la tarde de COPE, hoy con una protagonista política. La película es una reflexión sobre la presión social que en este aspecto, y esto lo añado yo, sufrimos especialmente las mujeres, que además parece que nos volvemos invisibles a partir de cierta edad.
Creo que hay que reflexionar porque es un problema como sociedad.
Pues vamos a explicar lo que son las tarjetas prepago y las tarjetas monedero. Ventajas, inconvenientes y también diferencias.
La psicología inversa funciona. Mira, niño, como te vea yo tocar el Quijote, te la lío.
Y ahí que va, a por el libro de cabeza. Esto funciona así.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
8 de septiembre de 1961. Número de la suerte, el 11.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Gonzalo Zavalla.
Ando preocupado, Ángel.
¿Por qué? ¿Qué te pasa, chaval?
Porque me tengo que volver a casa en autobús y viendo cómo ha empezado el programa de hoy, no sé lo que me voy a encontrar.
No, tienes una ventaja.
¿Cuál?
Y es que a partir de las 12 ya es mañana. Te aguanta un rato.
Ángel, tengo que decirte que la huelga afecta al primer nocturno.
Bueno, pero ¿no tienes más?
No. Pero bueno, seguro que tengo un jefe molón que me lleva a casa.
Pues, o un banco
bueno,
o un portal de un
es
banco.
Es que me da miedo porque viendo lo que le ha pasado a Silvia, algo me dice que me va a tocar. Silvia estaba por ahí haciendo reportajes en los autobuses, se ha metido en uno y todavía no ha vuelto.
Enseguida te cuento lo último del escándalo y la basura en torno al tema de Rejón. Pero antes, la última hora de la huelga de conductores de autobuses urbanos, interurbanos. Allí está nuestra compañera Silvia Martínez. ¿Qué tal, Silvia? Buenas tardes. Dame una foto.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues colas kilométricas en este intercambiador de Moncloa que conecta a Madrid capital con los municipios de la sierra y los
municipios de la sierra, ¿eh? Lo has visto, ¿no?
Sí.
Ya sabes dónde me voy.
Llámame loco, pero lo de cola kilométrica igual se ha pasado.
Te digo una cosa.
Igual se ha pasado un poco,
no,
pero...
Yo conozco el intercambiador donde estaba Silvia y hay veces que eso parece Vietnam, ¿eh?
¿Kilométrico?
Te lo digo de verdad.
¿Kilométrico?
No seré yo.
¿Sabes lo que es una cola de varios kilómetros?
No. ¿Y tú sí?
Yo tampoco.
Ah, vale.
Vamos, yo no aguanto yo una cola de kilómetros.
Bueno, parque de atracciones, conciertos, alguna cosa de esa sí que se ha visto. Pero bueno, más allá de la huelga, la noticia política del día era Íñigo Errejón. Hoy ha hablado Yolanda Díaz diciendo a mí no me miren. También han hablado las tres cabezas visibles de Más Madrid diciendo que no sabían nada. Ambas formaciones señalan a la otra. Y nosotros hemos analizado el asunto en nuestro tema del día a las 9 de la noche. Lo hemos hecho desde el punto de vista penal, a lo que se enfrenta Errejón ahora, y también desde el punto de vista psicológico. Leopoldo Ortega Monasterio es presidente de la Sociedad de Española de Psiquiatría Forense.
Podemos decir que hay algunas personas en este ámbito que son como más acomplejadas, como más inseguras, como más descontentas consigo mismas, aunque aparenten cierta seguridad y cierta capacidad de éxito, y entonces no son capaces de establecer una relación interpersonal adecuada, digamos, de conquista, de seducción.
¿Qué estaba diciendo Antonio Mora de kilométrico?
No, que él al parecer sí que ha visto alguna cola kilométrica, nosotros no. Pero él sí. Pero bueno, no están siendo buenos meses para la izquierda, en España. Pero tampoco ha sido un gran fin de semana para el Real Madrid, porque palmó 0-4. Algunos se sorprendieron.
Para ti tampoco ha sido un buen fin de semana.
Perdona, no sé por qué.
Sigue.
Algunos se sorprendieron, otros no, y otros, pues, golpes en el pechito, porque, Ángel, tú sabías perfectamente lo que estaba a punto de pasar.
Perfectamente.
Nadie se acuerda de lo que pasó el sábado en el 0-4.
¿Qué pasó?
Que ganó el Barça 0-4.
¿Pero tú te acuerdas de qué dije yo el viernes aquí?
Sí.
Objetivamente, creo que el Barça le veo mejor. Correcto.
Que te daba mucho miedo el Barça.
¿Perdona?
Eso dijiste, ¿no?
Dije que era el favorito. No, para uno que sabe de fútbol, mira, en esta empresa, estoy infravalorado.
Absolutamente.
Estoy infravalorado.
Vale para todo. La próxima vez puedes ir a Moncloa, si quieres.
Absolutamente.
A mirar a ver si hay colas. Bueno, sin embargo, el clásico tuvo un punto muy negativo.
Como Antonio Mora.
Vamos a continuar, Ángel, que me revienta la sección, por favor, te lo pido. El clásico tuvo un punto muy negativo más allá del fútbol, y es que una vez más volvimos a escuchar gritos racistas. Javier Tierno Cordón es profesor de neuropsicología y educación de la Universidad de La Rioja, y me gusta que le hayas llamado porque la gente que protagoniza esos gritos no tiene educación ni tiene neuronas, y probablemente lo que necesiten es un psicólogo.
Esto es un problema social muy, muy profundo, el del racismo. No sé si coincides o no.
Sí, efectivamente, Ángel, creo que es un problema muy extendido en la sociedad, desgraciadamente.
¿Nos hemos acostumbrado a que sucedan este tipo de cosas?
Desde hace años estamos viviendo muchos episodios, ¿no?, en este sentido de racismo, ¿no? Me viene a la mente cuando, por ejemplo, a Alves le tiraron un plátano a modo de llamarle mono. También Eto'o amenazó con abandonar un campo de fútbol.
Yo creo afortunadamente quiero pensar que la sociedad está despertando en este sentido, ¿eh? Porque es verdad que quedan auténticos, yo creo que son fracasados que intentan colocar su frustración en un campo de fútbol.
La foto del Bernabéu. Con los niños al lado.
Es vergonzoso.
Yo decía, ¿este tío?
Sí.
En fin.
Pero bueno, a ver si conseguimos acabar con este tipo de actos de una santa vez. La parte buena del fútbol esta noche es que después de lo que pasó con Iniesta, de lo que pasó con Xavi, de lo que pasó con Casillas, por fin un español, Rodri Hernández, futbolista del Manchester City, de la selección española, ha ganado el Balón de Oro de este año.
Por cierto, permitidme, hablando de fútbol, acaban de anunciar, como era previsto, Rodri, Balón de Oro... en París. fíjate, el tío jugando al fútbol es un espectáculo.
Ganamos la Eurocopa y de uno en especial también, de Carvajal, que ha sufrido la misma lesión que he sufrido yo y que perfectamente merecería estar aquí ganando el Balón de Oro. Y bueno, a uno que creo que creo que lo ganará dentro de no mucho, que eres tú, Lamine.
Digo que como futbolista es lo que es, pero qué tío, qué inteligente, qué frío, qué sensato.
Sí,
qué
sí.
Ejemplo.
Sí, sí, pues sí, ojalá más futbolistas se parecieran a ¿sí? él, ¿no? Porque a este tío le pones un micrófono en la boca y da gusto escucharle, sí, escucharle hablar. Y ojo con esto, querido oyente, porque en este programa contamos asuntos que te afectan y que te importan. ¿Estás casado o casada? Pues Hacienda se está replanteando eliminar la tributación conjunta del IRPF. Va a afectar a más de 3 millones de familias, o sea que va a afectar a unos 6 millones de personas que se estaban ahorrando unas monedas. Rubén Jimeno es asesor fiscal.
Por ejemplo, por su matrimonio y también por las familias monoparentales.
¿Y en qué casos conviene hacer esa declaración conjunta?
Porque el IRPF es un impuesto que es progresivo, por tanto, cuanto mayores rentas, pues más se paga. Entonces, pues unos cónyuges en el cual uno de ellos no trabaje, pues como tiene una reducción adicional de 1.400 euros, pues en este caso va a salir siempre mucho mejor presentar declaración conjunta que declaración individual.
A mí esto
pues
me
se acabó.
Sí, a mí me mosquea bastante porque, Ángel, tú sabes que yo soy una persona que tiene mucho dinero.
Sí.
Lo sabes.
No sé, no hay más que verte.
Sí. ¿Sabes que nos han subido 32 veces los impuestos desde que está Sánchez en el gobierno? 32 impuestos.
Pero eso a los millonarios.
Efectivamente. Se recauda un 30% más que en 2018. Pues hoy también sabes que por un apaño que permitía que nos ahorrásemos un poquito de dinero, resulta que nos la van a colar.
En fin, joder, qué tropa.
Ahí está. Y mientras llega el partidazo de COPE, apagamos la linterna al ritmo de Billy Idol. No tengo efeméride, pero te voy a contar tres curiosidades.
Muy rápido.
Mira, a pesar del rollo punky, estudió literatura inglesa, escribe canciones para Miley Cyrus habitualmente y es vegetariano, aficionado al pilates y a la vida sana en general. O sea que es un sieso morrocotudo, pero canta bien.
¿Qué ha dicho que es?
Es, canta, escribe para Miley Cyrus.
No, pero lo primero, lo de la comida.
Vegetariano.
Ya sabes.
De verdad, sí, humor inteligente, por favor.
Expósito. La linterna.